Bueno, hermano, vamos a comenzar nuestro estudio en la noche. Continuamos con el estudio de la confesión belga. Terminamos con la doctrina de la elección y nos movemos ahora al artículo 17. Hay algunos artículos aquí concerniente la persona de Cristo, la encarnación, sus dos naturalezas, con los que ya hemos tratado, doctrinas con las que ya hemos tratado. So vamos a, por si alguien nos está siguiendo y ve que saltamos o no tocamos algún artículo, es porque ya lo hemos tratado en otro momento y sé que hemos tratado con las doctrinas de la persona de Cristo, la Trinidad, sus dos naturalezas, etcétera, recientemente. Si no me equivoco, no sé si fue bajo los atributos de Dios, cuando tratamos algunas de la reseña histórica que hicimos y herejías del los primeros siglos, no me acuerdo exactamente dónde, pero bueno, no vamos a repetir, ¿verdad?, lo que hemos cubierto. So, venimos hoy al artículo 17. El artículo 17 se titula La recuperación del hombre caído. So, vamos a darle lectura a este artículo, bien sencillo y conciso, que nos va a llevar una vez más a el protoevangelio, a la caída y cómo Dios inmediatamente responde a la caída del primer hombre con la promesa del evangelio. Dice, creemos que nuestro buen Dios, por su singular sabiduría y bondad, viendo que de esta manera el hombre se había arrojado a la muerte corporal y espiritual, y se había hecho totalmente miserable, pasó a buscarlo, cuando temblando huía de él, y le consoló, prometiendo darle a su hijo, el cual nacería de una mujer, a fin de quebrantar la cabeza de la serpiente y hacerle bienaventurado. So, aquí vemos el plan, ¿verdad?, y la promesa y de Dios de recuperar al hombre que había caído. Se resaltan los atributos de la sabiduría y la bondad de Dios. La sabiduría en este plan de redención, ¿verdad?, que dice la palabra, son cosas que no ha subido en corazón de hombre, ¿verdad? Ojo no ha visto, oído no ha oído. Este plan de allí en la mente, en el decreto de Dios, por su sabiduría y de acuerdo a su bondad, y de acuerdo a su bondad, a su misericordia, a su amor, viendo al hombre caído. ¿Qué significaba el hombre caído? Por un lado, la muerte corporal. El hombre comenzó en ese proceso de declive físico que terminaría en la muerte física e inmediatamente la muerte espiritual, la separación, la ruptura de comunión con Dios y la corrupción de su naturaleza que engendraba en esa muerte espiritual que puede llevar a la muerte segunda, que es esa, ¿verdad?, estado final y eterno de separación de Dios. El hombre se había hecho totalmente miserable, una condición de la que el hombre no podía salir por él mismo. Por lo tanto, Dios pasó a buscarlo. Y qué lindo dice aquí, cuando temblando huía de él, haciendo eco de Génesis 3, y le consoló, ¿verdad? Eso es lo que hace el Evangelio consuela, prometiendo darle a su hijo, el cual nacería de una mujer, la promesa de la encarnación, la redención a través de la encarnación del Hijo de Dios. No una salvación simplemente espiritual, separada del cuerpo, separada de la creación, sino la redención y la renovación de nuestros cuerpos y de la naturaleza, de la creación, a través de la encarnación del Hijo, a fin de quebrantar la cabeza de la serpiente. So, enfrentarse a la serpiente antigua, vencer y hacer al hombre bienaventurado. So, esto es el lenguaje que tenemos en este artículo. Remitámonos entonces ahora a Génesis. Génesis capítulo 3, y vamos a leer la historia una vez más de la caída. En Génesis 3, recapitular aquí algunas cosas. Dice, comenzando en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. E entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. So, vemos aquí, hermanos, la caída de Adán y Eva. Interesantemente, la primera escena que se nos da es la de la mujer. Y se nos dice que la mujer examinó este fruto, ¿verdad? Le lució agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Se fijan, la mujer creyó la mentira de Satanás. Oyó lo que Satanás, la sugerencia, lo que Satanás estaba diciendo, su mentira, su falsedad, y también examinó el fruto y le pareció bueno. le pareció, ¿verdad?, algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dice entonces, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. So, vemos aquí las dinámicas de la caída en Adán y Eva. Pablo después nos explica que Eva fue engañada, no Adán. So, hay una diferencia aquí que vale la pena resaltar, es importante. Porque vemos que Adán había sido puesto en una posición de autoridad. Adán es la cabeza representativa de la humanidad, el primer Adán. No porque fuera mejor que la mujer, no porque fuera superior, más inteligente, exaltado, nada de eso. No tiene que ver, ¿verdad?, nada con una exaltación o superioridad de género. Sino que era el plan de Dios que el hombre que daba la simiente fuera aquel que fuera cabeza en esta relación con su esposa. Él fue puesto en esta cabeza donde le correspondía guardar, preservar, proteger. Y parte de esa, de guardar, preservar, proteger, defender, era enfrentar el ataque y la prueba de Satanás. Se nos dice que Adán fue engañada y cae. Y el pecado entonces de Adán es que siguió a Eva en la rebeldía, ¿verdad?, de esta. Eso no se dice necesariamente que él fue engañado, lo cual tampoco es una reflexión para nada de una inteligencia mayor, un estatus superior, nada de eso, sino simplemente de el pecado de Adán en echar a un lado su autoridad, ¿verdad?, y el estatus y donde Dios, la responsabilidad que Dios le había dado, y simplemente seguir a Eva, su mujer, antes que a Dios. So, de esta manera se dice que los ojos de ellos son abiertos. Al ser los ojos abiertos, ¿abiertos a qué? Al mal, al conocimiento del mal, como quedaba representado en aquel árbol del conocimiento del bien y el mal, lo cual quiere decir que Adán y Eva eran inocentes. No conocían el mal, estaban en una posición de inocencia, de rectitud y de santidad y de justicia original, ¿verdad? Pero no perfectos. No eran perfectos. ¿Qué cosa es el estado de perfección? La palabra perfecto bíblicamente se utiliza para el estado final. O también se utiliza para un estado de madurez. Aquello que funciona conforme a su propósito, a su objetivo. Pero en este aspecto de Adán y Eva no ser perfectos, es que no estaban en el estado final de perfección. ¿Cuál es el estado final de perfección? Es el estado donde vamos a estar nosotros en la gloria. Es el estado donde ya estamos en la presencia de Dios, delante de Él y junto a Él, en tal comunión donde ya no podemos caer, ser separados de Él, morir, sino que hemos alcanzado honra, gloria e inmortalidad para siempre al lado de Dios. Ese es el estado final, el estado de perfección. Adán y Eva tenían un camino a ese final. Tenían un camino a ese final. Camino que está implícito en esta narrativa. Ustedes se fijan, ellos fueron creados en vida. Fueron creados justos, fueron creados santos, fueron creados rectos, inocentes, ¿verdad?, en justicia, en santidad, desnudos, en intimidad el uno con el otro, en intimidad con Dios. Habían dos árboles, ¿verdad?, allí en ese jardín. Árboles que eran sacramentales, eran señales, comunicaban y representaban algo. Uno, precisamente la pérdida de ese estado inocente en camino a la perfección. Y el otro árbol, la confirmación y el derecho, precisamente, a esa gloria. ¿Cómo sabemos eso? Porque vemos que el árbol de la vida, automáticamente que ellos caen, es quitado. ¿Por qué es quitado? Dice la narrativa. Para que ellos no alarguen su mano y coman y, ¿qué dice? Y vivan para siempre. So, el árbol de la vida confería el derecho, establecía, confirmaba, otorgaba esta inmortalidad y vida para siempre. Árbol de la vida que es quitado y que aparece una vez más, ¿dónde? Después, ¿verdad? En Apocalipsis, como la recompensa de aquellos que vencen. La recompensa de aquellos que vencen. ¿Cómo han vencido? Porque han creído en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora nosotros, que hemos creído, ganamos derecho, ¿verdad?, de participar en el árbol de la vida, de comer de él, de esta manera alcanzar, ser confirmado para siempre en esta felicidad de honra, de gloria y de inmortalidad en la presencia de Dios. ¿Se fijan? Sí. Claro, es muy, 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 muy significativa la pregunta, porque los hijos iban a nacer uno o en un estado de bendición, en confirmación para vida, o si no pasaba la probatoria. Porque se fijan, lo que está sucediendo aquí es que el primer Adán, en su estado de inocencia y de rectitud y de justicia, también había sido puesto en una probatoria. En esa probatoria que iba a ser la tentación de la serpiente, entonces Adán iba a ser y Eva confirmado en un camino a gloria, o entonces iban a caer en maldición. Ellos y sus hijos. Porque Adán, si se fijan, después entendemos el resto de la enseñanza bíblica, que Adán es un tipo del último Adán, de Cristo. Y tanto Adán como Cristo son cabezas. Adán no es cabeza porque sea mejor que la mujer, sino porque es un tipo de Cristo. Tenemos que echar a un lado, ¿verdad?, estos prejuicios de género, estos prejuicios de hombre y de mujer. Esto es teológico, hermanos. Es teológico, no tiene que ver con prejuicios y situaciones acerca de hombre y de mujer, ¿verdad? A Dios le plació poner a un hombre, ¿verdad?, como aquel que puede traer simiente, donde sale la simiente, para de esta manera traer descendientes y crear una nación, y crear una comunidad, y crear, ¿verdad?, una casa. Pero esto era anticipando y tipificando a quién. A la simiente de Dios, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios, no es la hija de Dios, ¿verdad? No es la hija de Dios, no es la doncella de Dios, no es la princesa de Dios. Esto no tiene que ver tampoco nada con, ¿verdad?, con los asuntos anacronísticos después de género y de situaciones, ¿verdad?, en lo que la iglesia hoy ha entrado, estableciendo prácticas en la iglesia que simplemente afectan la teología y la práctica del pueblo de Dios, que representa una realidad espiritual y eterna. Cuando tratamos de corregir supuestas cosas que, oh, esto no puede ser porque esto es anti, no sé, antimoderno, antijusto, antijusticia, todas las cosas que han salido hoy, ¿verdad?, que retan este esquema. Pero los hijos entonces serían la descendencia, ¿verdad?, que Dios buscaba y quería establecer una descendencia para edificar una nación santa, un pueblo santo, y así llenar la tierra con su gloria. En otras palabras, en el Génesis hay una escatología, o escatología es desde el principio. Escatología tiene que ver con el final de las cosas. Escatología tiene que ver con la doctrina de las últimas cosas. Y en el la escatología no es un asunto de Apocalipsis. La escatología es un asunto de Génesis. Porque la escatología es un asunto de aquel camino a la gloria con Dios. De aquel camino a la inmortalidad, a la, como le llama aquí la confesión, a la bienaventuranza de felicidad eterna en el estado final. ¿Cuál es el estado final? Donde ya el hombre es confirmado, establecido en inmortalidad, en gloria, en honra, en vida eterna. Y ya de eso no puede cambiar, no puede caer, no más probatoria, no más pecado, no más enemigo. Eso es escatología. Escatología es que Dios tenía ese final desde el principio. Y aquí en esta narrativa de Génesis ya está esbozado este final. En estos dos árboles, en esta probatoria. Si Adán hubiera obedecido, le hubiera sido para vida. ¿Cómo? A través de la obediencia. A través de la obediencia. Porque no es el oidor el que es justo delante de Dios, sino ¿quién? El hacedor. Hermano, esto es de principio de escatología. Para pararse delante de Dios hay que hacer lo que Dios ha demandado. ¿Se fijan? La gloria es un estado que se adquiere por el derecho de la obediencia a la obra y a la ley que Dios demanda. Por tanto, el pacto de obras. El pacto de obras. Dios es justo, santo, perfecto. Y Él demanda de su criatura aquello que es conforme a su carácter. No puede demandar menos. Dios no puede, ¿verdad? Dios no, la persona dice, Dios no pide perfección. ¿Quién te dijo eso? Eso no es bíblico. Eso es algo, una noción moderna, una noción, ¿verdad?, humanista. Gracias, esa es la palabra. Pero no es una noción bíblica. En santo. Eso es una aberración de un instinto, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante. Debemos empezar por la noción correcta, ¿verdad? De que el derecho al árbol de la vida y la recompensa de vida es por obras. Es por obras. Usted no tenga ningún tipo de, ¿cómo se dice? Pena, de, porque esto es bíblico. ¿Y por qué es por obras? Porque es por justicia. ¿Qué cosa es justicia? Aquello que es conforme al carácter de Dios. Y el universo de Dios es un universo de justicia. El carácter es aquello que es conforme a la justicia, a la santidad, a la perfección, a la excelencia de su ser. Por lo tanto, Dios crea una criatura que refleja, es creado la imagen y semejanza de Dios, que refleja esa justicia, esa santidad, ese conocimiento de Dios, y que es capaz de obedecerle. El primer Adán era capaz de obedecer a Dios porque no tenía pecado. No tenía pecado. Aquel primer mandamiento es una, allí en él está implícito, en ese primer mandamiento, que si él hubiera obedecido, si es por la obediencia, es el pacto de, se le ha llamado el pacto de obras, le podemos decir, y he utilizado a veces diferentes nombres y calificativos, el pacto de justicia, el pacto de obediencia, otro me ha dicho el pacto creacional, Lo que no cabe duda es que Adán fue llamado a obedecer. A obedecer el mandamiento de Dios. Mandamiento que sobre esa obediencia le hubiera sido el dado el derecho a la recompensa, comiendo del árbol de la vida para la honra, la gloria y la inmortalidad. So, cuando Romanos 2 dice que no es el oidor, sino el hacedor, el que es justificado delante de Dios, no está, ¿verdad?, diciendo algo, está simplemente llevándonos al principio. Está estableciendo, rearticulando, que para pararse delante de Dios hay que pararse sobre la obediencia que es conforme a su mandamiento. Para pararse delante de Dios. Porque nadie puede pararse delante de Dios que no sea conforme a la obediencia que Él ha pedido, conforme a ese pacto original en la creación, que se le llama entonces el pacto de obras. Muy importante, ¿verdad?, mantener esto en mente. So, ¿qué es lo que sucede con el primer Adán? Que falla, que no obedece el mandato de Dios. Y decíamos que en este mandamiento, si se fijan, está allí en simiente latente la ley de Dios. Porque el obedecer a Dios en no comer del árbol era ¿por qué? Por reverencia, por amor, ¿verdad? Era una obediencia de amor a Dios y también de amor al prójimo. Porque si tú al desobedecer caes y te hundes en la muerte, tú, tu esposa y tú, progenitura, tus descendientes, no has amado a tus descendientes, a tu prójimo de una manera correcta. So, implícito ahí en el primer mandamiento está la ley de Dios. Ley que es resumida en ama a Dios y ama al prójimo. Después vemos cómo en la caída es afectado este hombre en lo vertical y en lo horizontal. Huye de Dios, ya no confía, no le ama, ¿verdad? No está en paz con Él, sino está en enemistad con Él, huyendo y temblando en terror delante de su presencia, y en vergüenza y en culpabilidad. Y también ha venido un problema también relacional en lo horizontal. La mujer que tú me diste, ¿verdad? La mujer que tú me diste. So, todo ha quedado en enemistad. Esas consecuencias de lo que es afectado, muestra lo que estaba implícito en el primer mandato. Ahí estaba la ley de Dios, la ley de amor a Dios y de amor al prójimo, y el primer Adán desobedece. Al desobedecer queda, como dice la confesión, en un estado miserable. En otras palabras, queda en un estado del cual él no se puede recuperar. No se puede rehabilitar. Hermano, y esta es la verdad, la profundidad y la esencia del cristianismo. ¿Verdad? El primer Adán fue creado con la capacidad de actuar conforme al pacto original de obras. Y el pacto original de obras refleja la ley y la naturaleza de Dios. Una vez que este primer hombre cae, se ha arruinado y ya no puede jamás rehabilitarse sobre la base de las obras. En otras palabras, el primer Adán ha quedado esclavizado y condenado bajo la ley. Muerte, en un estado de muerte. Es un estado del cual él no puede rehabilitarse. Para rehabilitarse, ¿qué es lo que Dios demanda? Dios no deja de pedir lo que pidió al principio. ¿Qué es lo que demanda y lo que va a articular después en la historia de la redención? ¿Qué Dios demanda? Su ley. Su ley. Después Dios va a amplificar aquello que le pidió al primer Adán. Va a desglosar. Es como la ecuación. ¿Qué quiere decir X al cuadrado, X, y alguien puede poner y desglosar la ecuación. Pues en primer mandamiento, ¿verdad? Dios le pide la ley al primer Adán en aquel pacto original, y ahora a lo largo de la historia le desglosa la ecuación de su justicia, explicada, ¿verdad?, en la ley. Esto es lo que yo pido de ti. Mira, esto, esto, esto y esto. Para poder ganar el derecho al árbol de la vida, para poder entrar en la herencia eterna, para poder venir al escatón, para poder habitar mi universo de gloria y de felicidad, hay que obedecer y cumplir lo que yo demando y pido desde el principio, que ahora explico a lo largo de la historia y con el ejemplo y la ilustración tipológica, real e histórica del pueblo de Israel. Ah, pero ¿qué es lo que Dios hace? Entonces, en esta condición del primer Adán caído, y por lo tanto toda su descendencia, porque este primer Adán fue puesto como cabeza representativa. ¿Qué quiere decir representativa? Que sus acciones, ¿verdad?, influenciaban y tenían repercusión sobre todo el resto de su descendencia. Lo que él hacía, lo hacía por el resto de la humanidad. Y en el pacto de obras cayó y quedó condenado bajo la ley. Quedó bajo la ley condenado. ¿Qué quiere decir? Bajo la ley, esto es, bajo la demanda de las obras que la ley pide, obligado a cumplir, y si no cumple, condenado. Y así nace toda la humanidad, condenada porque el primer Adán no cumplió. Y nadie cumple. Y por lo tanto, la penalidad de la ley es la muerte, física y eterna. Y espiritual, ¿verdad? Y espiritual, que puede degenerar en la muerte eterna si no fuera porque Dios actuó, ¿verdad? ¿Y cómo actuó? Actuó entonces prometiendo una liberación. Prometiendo una liberación que tiene que ver con otra simiente. ¿Se fijan? Ahí comenzamos el estudio de la tipología en esta serie que ya estamos terminando los domingos. La simiente de la mujer. En otras palabras, no es que te voy a dar una nueva oportunidad, no es que voy a darles unos principios para que ustedes se rehabiliten, no es que voy a darles un poder para que ustedes puedan cumplir. No, no, va a venir otro Adán que va a entrar en la misma posición del primero. En la misma posición del primero. ¿Cuál es la misma posición del primero? Delante de las demandas de la ley de Dios. Y en la probatoria del primer Adán, que es delante, enfrentando a la serpiente antigua. ¿Se fijan? Es lo que sucede con Jesús. Es nacido bajo la ley, así como nació el primer Adán, obviamente el primer Adán no bajo la ley mosaica, sino bajo el pacto de obras. Bajo aquel mandato, bajo aquel principio de obras para la herencia. Cristo nace bajo ese principio, ¿verdad? Que estaba explícito allí en la ley. No fue dada la ley al pueblo de Israel para vida, eso lo sabemos ya. Sino simplemente era un pacto tipológico atado a la tierra, condicional con respecto a la tierra, para que cuando Israel quedara expulsado de ella y las maldiciones del pacto vinieran sobre ella, recordaran, es que bajo el principio de obediencia, de obras, no podemos heredar la tierra eterna. Es bajo la promesa ¿de qué? De gracia. Entra entonces el pacto de gracia. El pacto de gracia. ¿Qué cosa es el pacto de gracia? El segundo Adán, entrando en las responsabilidades del primero y también en la culpabilidad, satisface así las demandas de la ley de Dios. satisface tanto la penalidad, que es la muerte, en su, lo que se ha conocido, su obediencia pasiva, y satisface también las demandas positivas de la ley, el mandato a amar y a justicia de la ley, que se ha conocido como su obediencia activa. Por lo tanto, Él satisface lo que Dios pide. Él y solo Él satisface las demandas del pacto de obras. Para que ahora, muriendo y resucitando y ascendiendo, entronado, los que crean en Él hereden la bendición eterna y el derecho a la vida a través de la gracia, por la fe. Hermano, esto es el principio, la esencia del protestantismo. Y añadimos de lo que verdaderamente es reformado. Lo que se puede llamar reformado es aquello que está basado en el entendimiento de los dos pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. Cualquier cosa que no tenga esta teología pactual no es reformada, no es protestante, no es evangélica. Exactamente. Y entonces entra toda desviación de una manera u otra. ¿Qué estamos hablando aquí? Cuando no hay un correcto entendimiento de los dos pactos, de ley y de evangelio. Cuando no hay una distinción correcta y una relación correcta entre ellos, ¿qué es lo que se hace? Todo se hace se junta. Hay una completa desmadre, una unión de ley y evangelio pactual. No se entiende los caminos y el conocimiento de Dios a la bendición. ¿Y qué es lo que tiende a hacer el hombre? A decir, bueno, Dios le pidió obediencia al primer Adán y ahora me la pide a mí también. Para yo cumplir la obediencia y de esta manera ser bendecido y salvo. Y la gracia es simplemente una ayuda de Dios para poder obedecer y de esa manera que Dios me mire a mí y me reciba sobre la base de mi obediencia. So, eso, ¿verdad?, de una manera simplística, pero básicamente describe los muchos sabores de aquellos que no enseñan, actúan y son consecuentes con las dos cabezas federales y con la teología bipactual de pacto de obras y pacto de gracia, que por supuesto está contenida en el pacto de redención, que es el pacto desde antes de la eternidad, ¿verdad? Allí en el seno de la Trinidad, de salvarnos a través de esta disposición. So, todo esto, hermanos, este final lo tenemos esbozado, ¿verdad? Aquí en Génesis ya. Lo tenemos esbozado en estas promesas, en esta probatoria, en esta situación de vida y después de muerte, en estos árboles. Todo allí está esbozado, explícita o implícitamente. Lo cual también sabemos, regla de interpretación es no solo lo que está explícito, sino también lo que podemos deducir lógicamente de un pasaje e interpretando escritura con escritura. Nos lleva, ¿verdad?, al conocimiento de Dios. Y estas son las piezas que tenemos en Génesis que nos presentan un final. Aquí en Génesis está el final. Y está el final planteado en términos de obediencia y la recompensa del árbol de la vida. La figura se va llenando y nos lleva entonces a la enseñanza de que el primer Adán era un tipo. Romanos 5 y 1 Corintios 15, ¿de quién? Del último Adán, de Cristo Jesús, ¿verdad? Y que el último entonces entra bajo las mismas condiciones y demandas para de esta manera rescatarnos, rescatar a un pueblo, ¿verdad? de la miseria en la que habíamos caído. Veamos algunas otras citas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí. Adelante. Sí. Ok, bueno, ok, dos cositas, ¿verdad? Nunca podemos dejar de decir que tienes que obedecer. Siempre hay que obedecer. So, y estos son los errores de no, ¿verdad?, concertar la gracia de una manera correcta. La demanda a la obediencia siempre es la demanda de Dios a su criatura. Es la demanda a amar. Amar a Dios y amar al prójimo es la ley. No somos antinomianos. ¿Quién es el antinomiano? El que dice que ya no hay que hacer esa demanda. So, y yo entiendo, algunos quizás nos han interpretado así, pero no por falta de explicación nuestra. Quizás por falta de entendimiento de los discípulos y de los estudiantes, que a veces sucede, ¿verdad? So, la demanda de la ley de Dios es una que es constante, no solo al creyente, sino a toda la humanidad. A toda la humanidad. Dios le pide a su creación, a su criatura, creada a su imagen y semejanza, lo que es conforme a su carácter. Ese es un principio básico. Y después le pide al cristiano aquello no solo que le pide a toda la humanidad, sino aquello que es parte de la herencia del creyente. Porque parte de la herencia y de la recuperación del creyente es que comenzamos a poder amar a Dios y a poder amar al prójimo y finalmente terminamos en un estado de perfección donde eso lo estamos haciendo por toda la eternidad. Amar a Dios y amarnos los unos a los otros. So, ciertamente hay una demanda y una obligación para toda la humanidad de la ley y particularmente para el creyente. Lo que vamos a ver es que la Biblia enseña, y esto es donde algunos quizás del otro lado no computan, es que ya no estamos bajo la ley. Que ya no estamos bajo la ley. Es gracias, Yol, exacto, muy bien puesto. ¿Por qué obedezco? Ciertamente, porque algunos pierden de vista que la ley siempre es una demanda de Dios a su criatura, tanto a la no regenerada como a la regenerada. Pero otros pierden de vista que ya no estamos bajo la ley. No quiere decir que no esté la demanda y que no tengamos la obligación, sino que ya no estamos obligados a satisfacer la ley de Dios para el derecho de herencia. Sino que Cristo satisfizo la ley y nos da el derecho de herencia por gracia a través de la fe en la adopción de hijos. Y por eso comenzamos a obedecer. ¿Se fijan? So, esas son las dos caras, ¿verdad? Que tenemos que es lo completo de la enseñanza bíblica. Y lo otro ahora es la motivación. La motivación, que es una motivación evangélica, cristocéntrica. Es el poder de la gracia en nuestras vidas. De que ya no estamos bajo. Que es precisamente porque ya no estás bajo la ley. Que ya no eres esclavo del pecado y de la muerte. Porque ya el pecado no te mata. Porque ya el pecado no te condena. Porque ya el pecado no te puede separar de Dios. Y esto suena, por supuesto, suena como le sonaban, como sonó Pablo para muchos. Pablo decía, porque por ahí dicen algunos que nosotros decimos que hagamos mal para que venga bien. Cuando nosotros decimos que el pecado no te mata, no te condena, ni te puedes separar de Cristo, alguien entiende, puedes pecar todo lo que quieras. Así entendieron. Me llama la atención que la misma objeción que le hicieron a Pablo es la que le hacen a los que verdaderamente predican la gracia de Dios. Hay algunos que quieren calificar tanto la gracia que la objeción nunca se levanta. Son más santos y justos que Dios. En otras palabras, quieren tanto eliminar el pecado y asegurar la santidad. Cuidado con hablar tanta gracia porque eso da el libertinaje. ¿Se fijan, hermanos? Y lo que caen es en contrariedad contra la palabra de Dios y contra el consejo de Dios en su gracia, que es la única esperanza del pecador. Y la motivación esencial y poderosa para la transformación de vida. Esa es la verdad, la situación. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, sobre este Génesis, esta escatología de Génesis? O esta naturaleza bipactual de nuestra fe protestante, evangélica, reformada, ¿verdad? A veces a las personas no les gustan los apelativos, pero son calificativos que son importantes para poder distinguir. Para poder distinguir. Después, cuando vayamos más adelante, vamos a hablar de los cánones de Dort. Y en los cánones de Dort hubo una amenaza a la fe protestante, a la fe evangélica. La amenaza de Arminios y sus seguidores era una amenaza que abría a la iglesia reformada el camino de vuelta a Roma. Y es lo que ha pasado. Y gracias a Dios, hermanos, como vamos a ver en estos tres documentos, ¿verdad? Que uno es la confesión belga. El otro es el Catecismo de Heidelberg. Y el otro es los cánones de Dort. ¿Verdad? Y esos cánones de Dort sirvieron como un instrumento apologético en un momento de defensa en contra de aquellos reformados internos que atacaron la reforma en su doctrina que habían quedado establecida a lo largo del siglo XVI, porque los cánones de Dort es principio del próximo siglo. Pero muy interesante, ¿verdad? Y tiene grandes implicaciones para nosotros los creyentes hoy. Al no conocer esto, estamos a merced de muchas vertientes teológicas y doctrinales que han hecho las personas para mover a las personas de una persuasión que creo yo va junto protestante, evangélica, reformada. Y si no tienen estas bases, los mueven. Como se ha movido la iglesia y como ha degenerado y ha quedado, ¿verdad? Como estamos hoy abiertos a toda clase de errores y de caos, el caos que ha venido. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Yo creo que sí, que es la una identidad que viene de un conocimiento, ¿verdad? Y una persuasión de lo que es la verdadera gracia de Dios. Un entendimiento cabal de las Escrituras. Porque esta teología pactual es el entendimiento de las Escrituras. Ay, quizás hay muchos detalles y cosas, ¿verdad? Pero te da, es como los marcos, ¿verdad?, por donde uno navega, que uno tiene esos marcos y no se sale de ahí. Estas dos cabezas representativas, estos pactos principales, te mantienen, puede que haya diferentes sabores y diferentes detalles, ¿verdad?, eso no hay problema, por eso es que hay diferentes, están los presbiterianos, ¿verdad?, están algunos los anglicanos evangélicos, etcétera, etcétera. Pero hay dos marcos importantes que nos hacen y nos guardan de salirnos y abrirnos a, yo diría, al romanismo. En el aspecto histórico es que es abrirnos simplemente a una fe o religión donde implica nuestras obras para pararnos delante de Dios, de alguna manera. Y han habido ciertamente personas que les ha pasado. Y vemos sus errores de dónde vienen. Por ejemplo, voy a citar a uno que ustedes saben, lo he citado y lo hemos expuesto, es John Piper. John Piper es uno que no cree en el pacto de obras y esto le causa problemas. Después en la forma en que él argumenta y presenta la salvación. Y por lo tanto, después John Piper tiene una obra que se llama Future Grace, Gracia Futura, donde no sé cuántas condiciones futuras hay que cumplir para la justificación final. Y tiene el esquema de la justificación final por obras. Hay implicaciones. Hay implicaciones. ¿Se fijan? So, que nuestras obras van a participar y tienen un rol en el juicio final, no quiere decir que en ningún aspecto, razonamiento o argumento seamos justificados sobre la base de ella. Que las obras sean una evidencia y que las obras sean un testimonio y una confirmación de la gracia no tiene ningún aspecto, factor o rol en la justificación del pecador. Y ahí está el filo del knife. ¿Cómo se dice? Del cuchillo. Ahí está el filo del cuchillo. Es un filo. Porque corta por ahí. Corta en esa justificación. Aparte de las obras, justificación que es presente y futura, justificación donde el juicio de Dios se ha adelantado, decirte, no hay condenación para ti. No hay condenación, eres justificado por gracia a través de la fe, aparte de las obras, Romanos 4, ¿verdad? So, de ahí para allá hay una doctrina de las buenas obras, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que salvaguarda esto? No es la doctrina de la elección, no es la predestinación. Hay muchos predestinarios, hay muchos que creen en la doctrina de elección y después se descarrilan. Se descarrilan en el resto y contaminan el Evangelio. Hay algo malo con el entendimiento y la aplicación de la teología pactual. Hay algo malo. ¿Verdad? So, ¿alguna otra pregunta? Si no nos movemos, ya para terminar, hermanos. ¿Qué hora es? Básicamente, algunos otros pasajes que se nos dan. Nosotros leímos todo la narrativa de Génesis, pero Génesis 22, 18, la promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Verdad? Abraham obedeció la voz de Dios, es la obediencia de la fe. Algunos quieren mezclar, ¿verdad?, en Abraham, que es simple, aquellos que adolecen de esta falta de entendimiento, ¿verdad?, dicen que para poder ser salvo y ser justificado delante de Dios tenemos que obedecer la ley de Dios. Es parte, ¿verdad?, de la fe, va junto con la fe. ¿Verdad? Otro ejemplo de esta interpretación, Piper lo tiene al final, MacArthur lo tiene al principio. Donde la fe, cuando usted lee el Evangelio de acuerdo a Jesús, en la obra de MacArthur, la fe y la obediencia quedan, ¿verdad?, unidas de tal manera que no hay distinción entre ellas. No hay distinción acá. Y una vez más, hermanos, de estos dos hombres de Dios hemos bebido mucho. Y hemos aprendido muchas cosas buenas. So, decimos eso y hablamos esto con gran respeto, pero son los dos ejemplos de donde bebe nuestra cristiandad hispana. Porque las obras traducidas vienen ¿de quiénes? De estos dos hombres modernos. ¿Verdad? Pero los escritos antiguos y las confesiones, la entrada la tienen a través de estos dos hombres que tienen muchas contribuciones y no dudo que puedan ser hombres, ¿verdad?, de Dios, etcétera, pero hermanos, a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios, ¿verdad? Y a lo que ha sido revelado al final del día. Al final del día, ¿verdad? La obediencia de la fe. Me acuerdo una vez, íbamos a poner aquí un seminario, ¿recuerdan? Y entramos en algunas, porque quería asegurarme y ciertamente, ¿verdad? Cuando la obediencia de la fe se convierte, es la obediencia de la ley a través de la fe para así ser justificado, ahí ese es el filo donde yo parto y rompo con cualquiera. Con cualquiera, es no negociable. ¿Verdad? No es no negociable. Afirmamos que a través de la fe obedecemos, sí, lo afirmamos. Afirmamos que la fe actúa, ¿verdad?, con el amor. Sí, lo afirmamos, claro que sí. Pero no mezclamos jamás la fe y el amor, la fe y la obediencia en la ecuación de ser justificados y aceptados delante de Dios. Porque la base de eso es la obra del segundo último Adán en el cumplimiento del pacto de obras a nuestro favor. Claro. Claro, por supuesto, entonces no hay pacto de obras, entonces no hay pacto de obras, porque el pacto de obras requiere la obediencia completa, total y perfecta que Dios demanda. Y si yo soy justificado sobre la base de mi fe y mi obediencia parcial, entonces le he hecho violencia al pacto de obras. Le he hecho violencia al pacto de obras, ¿se fija? Y por eso es que el pacto de obras ha sido, ¿verdad?, aquel que ha quedado por el camino. Porque se puede poner un pacto de gracia donde Dios pide una obediencia, no perfecta, pero ciertas demandas. Ahora, ¿cuántas demandas son? Bueno, Dios pidió 10, pero ¿saben qué es lo que sucede con aquellos que quieren cambiar y hacer violencia a las 10? Que terminan multiplicando las condiciones. Las condiciones de Piper en Future Grace son varias. Son varias. ¿Cuántas son? ¿Cuánto debo dejar de pecar? ¿Cuánto fruto debo tener? ¿Y qué nivel de perfección y de obediencia? ¿Cuánto es? Y de ahí entonces las prácticas de, si tú no estás dando fruto, te divorciaste, pasado esto, pasaste aquello. Tú no eres un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios. El no tomar la cena se puede aplicar a aquel que no se ha arrepentido y que de una manera impenitente continúa en sus pecados. La excomunicación es una práctica real, verdadera y necesaria para salvaguardar, ¿verdad?, la iglesia en ese aspecto. Pero ciertamente si alguien veo algo en que está luchando, en que está teniendo dificultad, ¿verdad?, y está allí fajado con el pecado, como lo estamos todos de una manera u otra, un fragmento en la vida de alguien, ¿verdad? Yeah. Sí. Claro. Vamos ahí primero, nos convertimos en inspectores de frutos para poder establecer la finalidad y el juicio sobre la vida espiritual de alguien. Lo cual es un gran dilema y un gran peligro. Un gran peligro. So, terminamos, hermanos. Mira, terminamos aquí en... So, ¿se fijan? La promesa a Abraham de la simiente de la mujer avanza la promesa. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este Emmanuel no es simplemente otro profeta para enseñarnos el camino a la obediencia, sino es la simiente obediente donde somos justificados y cubiertos en justicia. Juan 7:42 nos dice la Escritura que del linaje de David realmente encarnado, ¿verdad?, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo de la historia, de la redención, a través del pueblo de Israel. Segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ese es el énfasis cristocéntrico, ¿verdad? Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el pacto en su sangre. Terminamos. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, su simiente, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y qué sigue diciendo en Gálatas 4:5-6? ¿Qué dice? ¿Y qué no tiene ahí? A ver, Gálatas 4, yo leí 4:4. Envió a su Hijo bajo la ley. ¿Se fijan lo importante de que nació bajo la ley? Porque Él va a cumplir la demanda de la ley a nuestro favor. ¿Para que redimiese? ¿Para que liberase a quién? A los que estaban bajo la ley. ¿Dónde estaba la humanidad? Bajo la ley. Por eso es que la Biblia enfatiza en el Nuevo Testamento que ya no estamos bajo la ley. El estatus del creyente es que ya no está bajo la ley. El no estar bajo la ley no es que estemos sin ley, por favor. El no estar bajo la ley no es que no haya obligación a obedecer como parte de la herencia y del camino de la nueva naturaleza de los hijos de Dios. Pero el no estar bajo la ley es que ya hemos sido quitados de la condenación de esta, de la obligación a satisfacer sus demandas para heredar. Ahora heredamos no por la ley, no por la obediencia, sino por la fe sola. ¿Me sigue diciendo? Nos redime, nos libera de debajo de la ley para recibir la adopción de hijos. Somos adoptados como hijos, no por nuestra obediencia. No hay nada en ti que Dios vea para decirte, eres algo digno. Esa es doctrina romana. El romanismo tiene el mérito condigno y el mérito congruente. El mérito congruente es un mérito que no se levanta al mérito completo, pero al menos tienes que tener algún mérito en ti mismo para que Dios te recompense. No, Dios justifica al impío. Al impío, ¿se fijan? Él no justifica al que ha comenzado a mejorarse. Él no justifica al que tiene algún mérito. Él no justifica un mérito congruente. Él no justifica ninguna condición en ti de piedad. Él justifica al impío. Al impío, el que está muerto en delitos y pecados, y aquel que carece de la obediencia de la ley. Aquel que nunca, nunca en esta vida es conforme a la ley de Dios. Por lo tanto, en su carne es impío, en su carne. En mi carne hay impiedad. Si Dios me fuera a juzgar sobre la base de mi carne y de mis obras, sería impiedad lo que encontraría. Por eso somos adoptados por gracia a través de la fe. ¿Qué sigue diciendo? Adoptados como hijos. Abba Padre. Hermano, esa es la primera, a propósito, esta es la primera línea de seguridad. No es mis frutos, mi primera línea de seguridad. Es Abba, Padre, a través de la fe, como un hijo perdonado y justificado. A pesar de mi pecado y en mi peor noche de pecado, el verdadero Hijo de Dios todavía tiene un clamor y un reconocimiento de que es un Hijo de Dios y una persuasión de esta realidad a través de la fe. Y todos aquellos que pecaron en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios del Nuevo Testamento, esto es doctrina de completamiento, de final, de escatología, de escatón. Que ahora decimos, Abba Padre, que ahora el temor es echado fuera y el juicio es echado fuera. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados y Él nos ama aparte de nuestras obras en Cristo Jesús. por medio de Cristo. Por medio de Cristo, a través de la fe en Él, somos adoptados sus hijos, y así como, se fijan, somos adoptados sus hijos, y esto se manifiesta experiencialmente en mí, por el Espíritu, en el clamor de Abba, en este clamor filial de hijo. Y Dios quiere que tenga la seguridad que así como hijo soy un heredero, heredero. Vamos a poner nuestro brazo en el árbol de la vida y vamos a comer del fruto por la misericordia y la bondad de nuestro Salvador, conforme al propósito del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos ha salvado. Esa es nuestra identidad. Por supuesto que ahí está nuestra identidad. Amén, amén. Terminamos, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario final? Si no, vamos a orar. Peticiones de oración. Les recordamos que este miércoles